La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. La semana pasada dijimos que hoy íbamos a hablar sobre la nada. Qué difícil la nada, ¿no? Qué difícil definirla. Hay muchas maneras de abordar la nada. Siempre es por el opuesto. Después vamos a volver. Bien. O por la ausencia. La nada te lleva a la creación. Hoy vamos a hablar de eso, de la creación. Voy a tomar solo dos mitos de la creación y lo voy a leer textual. Algunos dicen que al principio solo había oscuridad y que de ella surgió el caos. De la unión entre la oscuridad y el caos nacieron la noche, el día, el Erebo y el aire. De la unión entre la noche y el Erebo nacieron el hado, la vejez, la muerte, el asesinato, la continencia, el sueño, los sueños, la discordia, la miseria, la vejación, némesis, la alegría, la amistad, la piedad, las tres parcas y las tres hespérides. Estamos en el comienzo de la mitología griega.
Exacto.
Todos estos son como los elementos fundantes de toda esa mitología. De la unión entre el aire y el día nacieron la madre tierra, el sol y el mar. De la unión entre el aire y la madre tierra nacieron el terror, la astucia, la ira, la rivalidad, las mentiras, los juramentos, la venganza, la intemperancia, la disputa, el pacto, el olvido, el temor, el orgullo, la batalla. De la unión entre la tierra y Tártaro nacieron los gigantes. De la unión del mar y sus ríos nacieron las Nereidas. Y aún no había hombres mortales hasta que con el sentimiento de la diosa Atenea, Prometeo los formó a semejanza de los dioses. Los creó en Fóside utilizando arcilla y agua de Panopeo, y después Atenea les dio vida con su aliento. Otros dicen que el dios de todas las cosas, quienquiera que fuera, ya que algunos lo llaman naturaleza, apareciendo súbitamente en el caos, separó la tierra de los cielos, el agua de la tierra y el aire superior del inferior. Después de separar los elementos, los puso en orden. Modeló las llanuras, montañas, separó zonas tórridas, frías, climas moderados o calientes. Cubrió todo de hierbas y árboles. Sobre ello situó el firmamento rotante, salpicándolo de estrellas, y asignó posiciones a los cuatro vientos. Pobló las aguas con peces, las tierras con animales y el cielo con sol, lunas y cinco planetas.
Sí.
Finalmente creó al hombre, quien a diferencia de los demás animales eleva su rostro al cielo y observa el sol, la luna y las estrellas, a menos que sea cierto que Prometeo, hijo de Japeto, formó el cuerpo del hombre con agua y arcilla. Exacto. Y con su aliento le dio vida. Heráclito, uno de los filósofos más grandes de la antigüedad, trató de identificar la causa primera de la creación del mundo. Esta causa primera es lo que nos saca de la nada. Rechazó los mitos y las teorías anteriores, como el aire y el agua, y afirmó que el fuego era la causa primera, ya que creaba y destruía. Heráclito enseñaba que el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo a leyes. Hoy la ciencia refuta todo esto. Sin embargo, como hablábamos la semana anterior, los telescopios miran hacia atrás, estudian lo que fue y ya no es, y llegan a un límite que no puede penetrar, que en cierta manera se parece a esta idea de Heráclito. Después lo vamos a ver también. El misterio de la creación permanece inaccesible. Quizás hoy la invitación es a perdernos en otro laberinto más, uno vacío, un instante en el cual reinaba la nada.
Y donde reinaba la nada, también la creación. ¿Cómo podemos unir creación con la nada, la nada con la creación? Parecen disímiles, pero en realidad pueden ser complementarias. Y seguramente los vamos a encontrar en este, un pensamiento que te proponemos. Bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
Never quiet.
Buenas tardes, como recientemente te dijimos, aquí estamos en un nuevo capítulo de La Cultura como Trinchera. En estos momentos la temperatura, la sensación térmica 31 grados 5, la temperatura 30 grados 2. ¿Y dónde estamos? En el éter, en el aire de Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. La temperatura máxima todavía no hemos llegado, pronosticada para el día de la fecha, 32 grados. Estamos cerquita en la sensación térmica con 31 grados 5. Y mañana tengo a mi co-conductor que le toca asado, me parece. Así que en el asado vamos a tener un día fantástico, Carlos. Una mínima de 18 y una máxima de 28.
Ideal.
Lo hicieron para vos y para tu hijo, que dijo: papá, quiero un asado hecho por vos. Papá va a hacer el asado. Muy bien. Lunes, mínima de 20, máxima de 32. También lindo. A partir del martes, las temperaturas máximas van a estar altas. Vamos a decir que el día martes tenemos una mínima de 23, una máxima de 35. El día miércoles, una mínima de 23, una máxima de 33, con probabilidad de chaparrones por la tarde-noche, pero muy probabilidad. Es decir, si querés, llévate el paragüita más chiquitito en la cartera, que te va a sobrar y también a bastar. Jueves, una mínima de 23, una máxima de 33. Y el viernes, una mínima de 22, una máxima de 31. Los que se van ahora para los primeros días de marzo la van a pasar fantástica. Pero yo creo que mañana está con mi co-conductor. 18 de mínima, justo para un asado. Máxima de 28. En cualquier momento voy yo también, porque llega el momento en el cual frotamos la lámpara. Y si frotamos la lámpara, aparece el genio. Y el genio aquí en este programa tiene un nombre y un apellido. Si hablamos de genialidad, cuando leo la editorial digo: wow, qué maestro que es. Y maestro es Carlos Pelloni. Ahí está la ovación con movimiento de Nicolás Giancaglini en el área de operación técnica, de Matías Luque en el área de producción. Este es el equipo de La Cultura como Trinchera. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes.
Muy bien.
Buenas,
¿qué programita?
A todos. ¿Qué programita? ¿Qué tema? La nada. ¿Cómo se aborda la nada, no? ¿Qué es la nada?
¿Qué es la nada?
¿Cómo conceptualizar la nada?
Sí.
Es muy difícil, porque en general uno la aborda como ausencia de.
Sí.
En general vos decís, por ejemplo, la oscuridad es la ausencia de luz.
Sí.
Ahora, cuando uno define algo por la ausencia de su contracara, corres algunos riesgos, o hay que ser cuidadoso por otras. Por ejemplo, yo te digo, la guerra, ¿es la ausencia de paz? ¿O la paz es ausencia de guerra? No son definiciones completas.
Obviamente.
Si yo digo que la guerra es ausencia de paz, estoy dando a entender que la guerra es como un estado permanente y la paz es algo que ocurre en el medio de dos guerras. Si digo que la guerra es ausencia de paz, es exactamente lo contrario.
Ahora, tengo una pregunta en esto, Carlos. ¿No es como cuando uno dice estiro el elástico? Por ejemplo, cuando hablamos de amor, odio, odio, amor, y terminan siendo las mismas caras de una moneda.
En algunos casos sí, en el caso de la guerra y la paz no. Porque nos lleva al... Si yo te digo el estado es la permanente es la guerra, te habla de una definición casi de... Volvemos al tema de la naturaleza humana, es estar en guerra. Y el lenguaje lo que está diciendo es, bueno, la paz como ausencia de guerra es solo un pedacito. En el caso del amor y el odio, se podría prestar en general, mira, hay un...
No, porque la oscuridad y la luz también se puede prestar.
Mira, esto es un texto de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser.
Ah, maravilloso.
Que le hace decir a Parménides, yo no encontré que Parménides dijera esto, pero
bueno,
en el texto
por lo
de
general
Kundera,
uno lo que escucha es que Parménides dijo.
Por eso. En este caso, por eso hago la salvedad. Kundera le hace decir a Parménides que el interrogante que él se planteó en el siglo VI a.C. es este. Y a su juicio, todo el mundo está dividido en principios contradictorios.
Claro.
Luz-oscuridad, sutil-tosco, calor-frío, ser-no-ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo. La luz, el calor, lo fino, el ser,
sí.
El amor, en el ejemplo que vos me diste. El otro negativo, todas las contracaras. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. Para Kundera, que se lo hace decir a Parménides. ¿Qué es lo positivo, el peso o la levedad?
Exacto, coincido.
Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura, la contradicción entre peso y levedad es más misteriosa y equívoca, es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones.
Brillante. Porque ¿qué es positivo y qué es negativo?
Bueno,
hay momentos en los cuales estar en oscuridad es sumamente positivo.
Exactamente, y muchas veces que te llenas de ruidos y de compañía y te haces,
exacto,
no te haces bien. Con lo cual, siempre todas estas definiciones son relativas.
Obviamente.
Y siempre son, yo siempre digo que son coyunturales.
Sí, pero hace al cuestionarnos.
Por supuesto.
Que eso es lo que hacemos en este programa, porque la verdad que polo, que es positivo, que es negativo, dependiendo de qué momento, en qué instancia, algo es positivo y algo es negativo.
Sí.
¿Y quién lo determina?
Decimos, claro, y siempre decimos que los juicios de valor son muy complejos.
Claro, como que es lindo
porque,
y que es feo.
Claro, ¿quién define?
¿Quién
decide?
¿Quién?
¿Quién es el policía de lo lindo y el policía de lo feo?
¿Y
el
quién policía es la policía bueno de la moral?
El claro.
Lo bueno, más antimoral.
Justamente por eso es que hay que tener tanto cuidado con estas definiciones que
clarísimo.
Implican juicios de valor.
Exacto.
Ahora, ¿todo es relativo? No. Matar a una persona...
Obvio.
Y ahí vienen otros juicios morales y otros relativismos. Si estás en guerra, si no estás en guerra, si matas a este... a un Hitler o no.
Bueno, pero ahí viene el límite.
Por eso hay que tener mucho cuidado con estas
por eso el límite es positivo o negativo.
¿Y quién define lo positivo
por
o lo
eso.
Negativo? Volvemos al...
Ahí está.
¿Y en qué momento algo que es positivo se convierte en negativo?
¿Y en qué momento algo que es negativo se convierte en positivo?
No matarás, pero si estás en guerra estás autorizado a matar.
Exacto.
Es más, se espera de vos que mates.
Exacto.
Es más, se ve mal que no lo hagas y que seas un desertor.
Entonces, tienes que ser el soldado. ¿De qué? ¿De quién? ¿Para qué?
Hoy lo vemos en la guerra. Hoy es el aniversario, sí. Ayer era el aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra. Y hay gente, hay rusos que huyen del país para no pelear, tanto como hay ucranianos que huyen de su país para no pelear. Y empiezan todos unos juicios de valor alrededor de eso que son muy... creo que personales y delicados.
Como muchos también tomaron las armas con un sentido patriótico que jamás lo hubieran hecho.
Sí, por supuesto, está el defender tu terruño, defender tu tierra, defender tu identidad y defender tu libertad.
Pero hay algo, una guerra nunca es buena.
Exacto, eso, lo hablábamos hace poco.
Eso es seguro.
Está ese poema fabuloso de Borges que decía, entra con respeto, entra con temor, entra con sensación de fracaso.
Es brillante.
Porque la guerra es un fracaso.
La guerra es un fracaso, siempre.
Entrar a una guerra es que fracasaste.
Exacto.
No pudiste hablar, no pudiste imponer. Ahora, es notable porque quizás, mira, respondiendo a lo que veníamos planteando, si la paz es un estado transitorio entre la guerra o la guerra es un... Ayer fui a la exposición esta de las fotografías de Steve McCurry,
sí,
acá en la rural.
¿Qué te pareció?
Me gustó mucho.
Bien.
Es una exposición como me pareció con... muy chiquita. Es algo chiquito, te quedas con ganas de más.
Pero a veces está hecha con ese sentido, con quedarte con ganas de más, no es malo.
No hago el juicio
depende.
De valor, digo la percepción, ¿no?
Claro.
Me quedé con la sensación de qué lindo, interesante... Pero la reflexión iba en el sentido de esta persona se pasó 30, 40 años de su vida sacando fotografías en la India, en Kabul, en Afganistán, en lugares, en todos los lugares,
sí,
del mundo. Hay de Japón, hay de Estados Unidos, hay de Latinoamérica. Y todas son fotos muy terribles.
Sí.
Todas son fotos, casi todas,
sí,
son fotos que transmiten mucho dolor, que transmiten mucha miseria, que transmiten mucha pobreza, que transmiten guerras, destrucción.
Pero no es lo que está pasando.
Bueno, por eso digo que me hacía esta pregunta a propósito de si la paz es permanente y solo la guerra lo altera, o en realidad quizás la humanidad estuvo en guerra toda su historia. Y los periodos de paz son como joyas que brillan en la oscuridad del
ni hablar de las guerras intestinas de cada uno.
No, bueno,
son guerras,
sí, pero ahí es más personal. Acá estamos, claro, hablando de cosas extendidas.
Bueno, pero en lo personal puede estar un claro ejemplo. Hay personas que necesitan vivir en guerra.
Sí, consigo mismo y con el mundo.
Exactamente.
Ahora, de nuevo, son personas. Y no es, puede o no estar extendido. Acá estamos hablando de conflictos extendidos en el tiempo, extendidos en una geografía.
La guerra propia, Carlos, siempre es entrar en guerra con un otro.
No, estoy de acuerdo,
eso. No, pero el que está en guerra entra en relaciones de guerra. Es como decir, entro en un parque de diversiones, fíjate el contraste, y necesito estar siempre en un sub y baja. Es decir, no paro de estar en una montaña rusa. Y si no tengo la montaña rusa, veo el momento en el cual entrar nuevamente en una montaña rusa, que sería un ejemplo, una metáfora de lo que es la guerra. Y esto lo traslado a la sociedad. La sociedad entra en una montaña rusa permanentemente, el país entra en una montaña rusa permanentemente, y a veces solo sabes, por repetición, ingresar a una montaña rusa y terminás el final de tus días o el final de tus mandatos sin entrar en paz.
Sí. Sí, sin embargo, no es lo que me transmitieron esas fotografías. Esas fotografías lo que me transmitieron es, tomemos un ejemplo, Kabul, una ciudad que fue tomada por los americanos, tomada después por los rusos, tomada, o sea, es una ciudad que vivió tomada, uh-huh, y ahora está en poder de los talibanes.
Bueno, vivió en guerra.
Entonces, claro, pero hay gente que no está en guerra consigo mismo, ni está en guerra con, y sufre esas consecuencias. Eso,
obviamente,
es un poco lo que quería decir.
Obviamente.
O sea, hay gente que se ve rehén de estas situaciones, rehén de estas ideologías, rehén de estas guerras ajenas, de estas locuras ajenas, de estas imbecilidades ajenas.
Bueno, yo si estuviera en Rusia, vivo la guerra que quiere Putin. No la guerra que quiero yo.
Bueno, pero ahí tenés la elección de quedarte y guerrear o irte.
No siempre tenés esa posibilidad.
No, pero yo he conocido gente
no
que
siempre
se ha ido.
Mira Malvinas. No siempre tenés la posibilidad de irte.
Ahí hubo otra población que se vio sometida como rehén a una, exacto, guerra entre dos países.
Por eso te lo digo.
Pero acá vemos, de nuevo, un proceso histórico. Malvinas, si querés, fue desde abril hasta, no me acuerdo, agosto, no me acuerdo cuándo fue. Kabul es,
podemos
algo que
hacer
viene
tantas
desde
preguntas.
El 40,
o... Fue hasta agosto, podríamos preguntar. Bueno, tantas cosas.
Espérame, porque me querés llevar ahí, que yo no me voy a escapar de ese tema. Porque me va a llevar a un lugar y a cosas que son otro tema. De nuevo, Kabul está desde la guerra, desde la década del 40.
Sí.
O sea que sos rehén desde hace por lo menos 80 años.
Sí.
Y ahí es donde digo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Ves, por ejemplo, chicos con armas? O sea, te estoy tratando de demostrar o de decir lo que me impactó de esas fotografías. Y es esa sensación de, che, ¿qué es lo permanente acá? ¿Y cuál es la ausencia y cuál es la presencia? La ausencia es de paz, de crecimiento, de desarrollo, de una vida feliz. Ahora estamos hablando otra vez de Ucrania, y ayer salía la noticia de los chicos que ya llevan un año encerrados en los búnkers.
Sí.
Esos chicos están viviendo una vida que es la vida de un búnker.
Son rehenes.
No están jugando en un parque, no están jugando en una plaza, no están yendo a un colegio, no están estudiando, no están viviendo una vida de chico.
No están viviendo como la película La vida es bella.
No, bueno... Justo La vida es bella es también habla de un búnker, ¿no?
Por eso.
¿Qué sé yo? A ver.
Pero sin esa alegría, sin ese.
Sin, por eso quiero volver para
ese toque
lo que hablábamos.
De película.
¿Cómo definimos
la nada
y el algo? porque siempre son las dos contracaras. Acá, ¿te acordás que todo esto lo disparó este libro No y Yo de la semana pasada? Y hay un párrafo, justamente la misma ausencia, digamos, o la misma cuando habla de los números.
Sí.
Acá está hablando del cero. Y dice, el hecho de expresar la ausencia de cantidad con un número no es algo tan obvio. Un cero no expresa una ausencia. Y es así. El cero es un símbolo.
Sí.
Ese símbolo indica nada. ¿Explica ausencia?
No.
Los números no dejan de ser una abstracción. Y el cero, como otra abstracción más, no expresa ni la ausencia ni el dolor. Esto está en el libro, ¿no?
Es brillante. Ahora, un cero en una prueba es una ausencia de contenido y de conocimiento.
Sí, sí.
Depende de dónde se aplique.
Tampoco expresa el dolor en este caso.
No.
Te está mostrando una carencia, pero esa carencia también puede ser coyuntural. Yo después me puedo sacar un 10.
Exactamente.
Hay situaciones que no, que ya empiezan a ser irreversibles.
Exacto.
Entonces ahí es donde digo, ¿cómo hacemos para definir la nada? ¿Cómo hacemos para definir esto de la creación? Fíjate vos que cuando hablábamos, yo hablaba de, ahí volvemos al mito.
Sí.
Viste que dice, el hombre es el único animal que levanta la vista y mira al cielo y mira las estrellas.
Así es.
Y en ese acto de contemplación, vos lo que estás tratando es de explicar y de darle un sentido a tu propia vida. Cuando uno explica la creación, explica el propósito de uno.
Sí.
En general, siempre los mitos tratan de explicar el propósito del ser humano. No es casualidad que acá habla de Atenea, que le dio este aliento, vida con su aliento. Lo tenés en el cristianismo, que también es Dios el que crea. Fíjate que también dice a semejanza de los dioses. Y en el cristianismo también se crea a Dios, al hombre a semejanza de Dios. Y esto aparece en todas las culturas y en todas las religiones como un acto creador donde hay algo, un Dios que le da vida con su soplo al hombre.
¿Y cómo unís la creación con la nada?
Bueno, fíjate lo que hace Parménides. Y vuelvo a lo que leí antes. El mundo forma unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún Dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será.
Sí.
Lo que te están diciendo es, ¿te acordás que la semana pasada, mirá qué locura, ¿no? La semana pasada hablábamos de estos telescopios que están llegando casi al momento de la creación del universo.
Exacto.
¿Por qué casi? Porque hoy tenemos una barrera.
Es como un telescopio mirando al pasado.
Claro, el telescopio siempre mira al pasado. Ahora, hoy por hoy esa barrera de conocimiento que está instalada alrededor ahí, hay, digamos, podemos decir los tres primeros minutos, en realidad es una cantidad mucho más chica, es 10 elevado a la menos 11, es algo así como un 1 con 11 ceros adelante de tiempo, ¿no? De unidad de tiempo. Nada. Pero ese instante, esa singularidad...
nada es todo.
Esa nada es todo, porque esa es como impenetrable, es... ¿Habrá forma de conocer qué hay ahí? ¿Habrá forma de decir cómo era la nada antes y cómo es esa creación después? Podemos hacer todos los modelos de computación que se hacen, aceleradores de partículas, podemos hacer todo. Y explicamos entonces que en algún momento era todo radiación pura, después esa
ahora
radiación
podemos
para...
hacer todo, dijiste, a veces en ese todo es nada.
Bueno, espera, podemos simular todo lo que pasó a partir de determinado momento. Digo, es radiación pura. A partir de esa radiación pura, que es energía, se empiezan a crear los elementos constitutivos de la materia. Es todo tan denso que todavía nada es estable. Y la misma luz, la energía, rompe esos enlaces. Hasta que empieza a perder temperatura el universo, empieza a ser estable. Es lo que se llama el universo transparente. La luz escapa, es la que nos alcanza ahora y nosotros podemos verla con un telescopio.
Sí.
Y más adelante todos esos elementos forman átomos, forman sustancias, moléculas y empieza la vida. ¿Qué cantidad de sucesos extraordinarios se da para que después haya vida, haya creación, haya inteligencia, haya conciencia?
Vos sabés que en tu explicación dijiste cantidad de veces todo y nada.
Porque, bueno, es que... como abstracción del lenguaje, cómo explicamos la nada, es imposible. Por eso yo decía, es imposible conceptualizar la nada. Y lo que los griegos hacen es, no hay nada. Hay algo que siempre es y será. Fue, es y será. Y es notable, lo decíamos la semana pasada, que en el fondo la teoría está el Big Bang. Y
es decir, que la nada no existe.
Para los griegos la nada no existía.
¿Y para Carlos Belloni?
Sí existe. Lo que pasa es que ese momento es inaccesible a nuestro intelecto.
Ahora sí.
Como es inaccesible a nuestro intelecto, no lo podemos explicar.
Es como es esos 11 ceros antes del 1.
Está.
Coincido.
Pero no lo podemos explicar.
Coincido. Y pero lo podemos vivir.
Bueno, hoy vivimos.
Hoy lo podemos vivir.
Hoy vivimos. Si lo podemos conceptualizar como algo que escapa a nuestro intelecto. Y que aun cuando venga gente del futuro, alienígenas milenarios, así, venga lo que venga y nos lo explique, probablemente escape a nuestro intelecto.
Coincido.
De la misma manera que si hoy a un cavernícola le explicamos, no sé, el principio de Arquímedes, por decir algo bien sencillo, o la ley de la gravedad, no lo puede entender.
Ahora, como es inaccesible, y coincido que existe, pero puede ser inaccesible desde ese aspecto la nada, también el todo. Vos fíjate que muchas veces te dicen, ¿qué te pasa? Nada.
O si bueno, no, ahí me lo estás llevando a un terreno psicológico.
No, o si no, ¿qué te pasa? De todo. En ese de todo terminás diciendo nada. Y en nada, a veces con el rostro, terminás diciendo todo.
Yo podría llevarte al extremo del existencialismo.
No, pero ojo, esto lo digo desde un punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista país. ¿Qué pasa? Nada. Es una sensación, la inflación. ¿Qué pasa? Nada.
Y pasa de todo.
Y pasa de todo.
A ver, si lo llevamos al barro de la política, eso de todo es una construcción, en lo individual estamos bien, es una contradicción espantosa. Tenemos un 40%, 42% de pobreza, tenemos un 8% de indigencia. Tendríamos el 50 y el 20 si no fuera por los planes sociales, sí. Con lo cual cualquier político que hoy me venga a decir vamos a quitar los planes sociales está incendiando el país, porque lo lleva un 50% de pobreza y un 20% de indigencia. La prueba de eso no es contrafáctica. Macri lo tuvo que hacer, tuvo que subir los planes sociales, no bajarlos.
Exactamente.
Con lo cual cualquiera que me venga con eso ya vamos mal. No tenemos educación, tenemos una educación que va para atrás. No estamos preparando a los chicos para el siglo XXI. No estamos exportando como nuestro potencial de país indica que deberíamos exportar. No tenemos la ciencia y la tecnología que nos quieren hacer creer que tenemos. No tenemos, digamos, pasa de todo. No es una construcción, estamos mal.
Pasa de todo, pero no pasa nada.
Claro, porque en lo individual vos estás bien.
Claro.
Y hay un fenómeno nuevo que es que el 30% de la población asalariada es pobre. Exacto. Entonces tenés el problema de trabajar de sol a sol y que no te alcance para vivir. Entonces no es no pasa nada, no podemos faltar el respeto diciendo no pasa nada. Pasa de todo, estamos mal, estamos
Desde ese punto de vista, la nada, ¿no es muy hermana de la falta de empatía?
Bueno, en este caso sí, ya lo estamos llevando a un plano político actual. Y en ese plano
de la vida misma, te
es
diría.
Una falta de empatía absoluta. Vos tenés jubilados que cobran 50.000 pesos, que no pueden llegar a fin de mes, que no les alcanza ni para comprar los remedios. Por y te dicen, no, pero el PAMI te los da gratis. Es mentira. O sea, construimos una realidad basada en mentiras sobre mentiras sobre mentiras sobre mentiras.
¿Y la mentira no es la nada misma?
Bueno, la mentira es la falta de empatía.
Claro.
Ahora,
en general,
tratemos de salir de este barro actual.
Sí.
Porque si no, uno se pierde en este barro. Vivimos en el barro. Hay una vida fuera de esta mediocridad generalizada. Hay países que están, como hablábamos la semana pasada, haciendo descubrimientos en ingeniería genética, en inteligencia artificial, estos telescopios de los cuales hablábamos la semana pasada. O sea, hay una ciencia que está avanzando a un ritmo que nosotros somos incapaces de comprenderlo. Fíjate cómo volvemos casi a esto del mito de la creación. Hay un mundo que está avanzando, pero que del cual nosotros estamos tan lejos que empezamos a ser incapaces de comprenderlo.
¿Y en ese mundo no habita la nada también?
Bueno, pero son juicios de valor. Podría que decirte que habita menos nada, no sé. ¿Te acordás de esa frase que yo decía la semana pasada? Yo no traje el texto ahora, no me lo voy a acordar de memoria, pero decía algo así como: lo único que nos saca de este fango y de esta mediocridad, de esta farsa que es la vida, es tratar de entender de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y nos eleva casi al nivel de una tragedia. Creo que eran unas palabras parecidas. De nuevo, Parménides, Heráclito, todos estos grandes filósofos, lo que hacían era tratar de entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro origen. Y puede ser, o sea, en el fondo casi ni me interesa tener un límite que no lo voy a alcanzar. Sigo buscando.
Claro.
Lo peor que nos puede pasar es tirar los brazos y decir, bueno, listo, si no lo voy a saber, entonces ¿para qué busco?
Pero a veces no nos quedamos nadando en la nada.
Bueno.
La nada que nada.
La realidad diaria hoy es eso. Es una mediocridad absoluta.
Como el naufragio del mito.
Vivimos, ¿por qué vivimos naufragando?
Pero había una Ítaca. Eso no lo tenemos.
Homero tenía una Ítaca, Odiseo tenía una Ítaca, y a lo mejor me pregunto si esa Ítaca no es como un faro que te está iluminando el camino y diciendo tenés que ir hacia allá.
Pero hay un rumbo.
Bueno, te lo pones vos el rumbo. Exacto. De alcanzar esa Ítaca.
Exacto.
La pregunta es, sin Ítaca, ¿qué haces? La tenés que construir.
Claro.
Y si no la construís, entonces entras en los terrenos de la nada. Entrás en el terreno del vacío, entrás en el terreno de todo es lo mismo, de la poca.
Ahora te hago una pregunta, Carlos, y en el vacío, ¿no hay mucho ruido a veces?
Sí, un ruido que no llena.
Exacto.
Un ruido.
Ahí está.
Un ruido blanco, es ese ruido que molesta, que irrita, que fastidia.
Un ruido que no llena, brillante.
Que enferma.
Brillante.
Brillante. Pero que no te llena.
Y que no conduce.
No te conduce a nada. Mira, te voy a leer algo.
No te conduce a nada.
Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentidos? Iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible sin ocaso brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde.
Tu ausencia me rodea.
Bien, estamos hablando del todo y la nada, la ausencia y la presencia. Este es un poema de Jorge Luis Borges que se llama Ausencia.
Excelente.
Y fíjate que está usando todo el tiempo lugares que se han tornado vanos y sin sentidos, igual a luces en el día, el ruido del cual hablabas. Tardes que fueron nichos de tu imagen, que ahora están vacías. Tu ausencia me rodea. Fíjate que en todos lados vos podés hablar de algo.
Es que en la ausencia y en el vacío hay presencia.
¿O hay nada?
Depende.
Porque la nada es la nada. O sea, por eso digo que cuesta tanto conceptualizarlo. Imagínate ausente de pensamiento.
No cuesta tanto la conceptualización. Cuesta mucho darse cuenta de la nada. Uno siempre prefiere tener hasta a veces alguna que otra presencia.
No, pero acá vos me lo llevas al terreno psicológico y yo te lo trato de llevar al terreno ontológico.
Bien, pero en el caso de Borges hay mucho de filosófico.
Claro, claro.
Ahí hay mucho de esa filosofía.
El poniente de pie, espera que, uy, me equivoqué, atardeceres. La clara muchedumbre de un poniente ha exaltado la calle abierta como un ancho sueño hace cualquier azar. La límpida arboleda pierde el último pájaro, el oro último. La mano gironada de un mendigo agrava la tristeza de la tarde. El silencio que habita los espejos ha forzado su cárcel. La oscuridad es la sangre de las cosas heridas. En el incierto ocaso, la tarde mutilada fue unos pobres colores.
Brillante.
Atardeceres. Otra vez estamos jugando con las ausencias. Hay una frase de
Antonin Artaud. El silencio que habita los espejos.
¿Viste? Hay una frase de Antonin Artaud que dice: el atardecer es bellísimo porque nos recuerda todo lo que vamos a perder.
Claro.
Fíjate otra vez, vos siempre, sobre todo en poesía, en literatura, se usa este recurso de buscar y definir algo por la ausencia de lo otro.
¿Y a veces no es necesaria la nada?
¿Ontológica o psicológica? porque la nada ontológica no la sé aprender, aprehender, ¿no? Con H. No la sé aprender, no la sé definir, no la puedo visualizar, no la puedo imaginar.
Pero, por ejemplo, para poner algo terrenal, cuando vos no estabas sentado en esa silla, para mí no había nada. Hasta que está tu presencia, ahora.
Bueno.
A veces no es necesario darnos cuenta de que no hay nada ahí para que haya una presencia. Porque si no pones un vacío y la nada y tenés sentado un fantasma en tu vida...
A eso se opondrían algunos pensadores que dicen que...
Siempre
si
se
yo no lo pueden, no, si hay algo que no puedo nombrar, no está. Entonces, la luna, ¿no estaba cuando no la podías nombrar?
Sí, obviamente.
No lo sé. En el extremo...
Todo se puede cuestionar.
Claro,
todo.
Claro. ¿Y por qué traigo... Acá voy a tratar de mezclar altura con barro. ¿Por qué traje estos poemas de Borges a propósito? Porque esto es la exaltación del lenguaje.
Claro.
Es la exaltación de las palabras, el trabajo. Son dos poemas muy cortitos, hermosos, trabajados.
Bueno, pero
como
él pone en palabras la nada.
Exactamente,
la ausencia,
como orfebre. Y en el barro de hoy, esto no es comprendido.
Claro.
Porque vos lo lees y no te dice nada, porque no lo podés comprender. Te aburre, te irrita. ¿Por qué escribe tan difícil?
Muchos dicen eso.
Bueno, pero...
Quizás porque no se atrevieron a descubrirlo. En realidad descubrirse. Porque Jorge Luis Borges lo único que hace es que te descubras. No es fácil descubrirse.
No, yo siempre digo que para leer a Borges tenés que estudiar toda una vida. Y probablemente nunca así lo termines de entender. Porque es una
persona... Es un existencialismo permanente.
Y es una persona que lo que hace es volcar en cada frase todo lo que sabe. Entonces, hay cosas que vos decís, esto que quiere
decir
acá.
Todo lo que sabe y todo lo que vive, las dos cosas.
Exactamente.
Porque sabe expresar todo lo que vive de una manera brillante.
Exactamente. Entonces, ¿cómo haces vos para conceptualizar algo si no tenés lenguaje? Si el lenguaje se vuelve pobre, ¿qué haces? Esto es algo que yo siempre digo, si tu lenguaje se vuelve pobre... Tus abstracciones se vuelven pobres.
Es lo que está pasando.
Si tus abstracciones se vuelven pobres, probablemente recurras a lo que vos decías antes, a la violencia como método de... Porque no tenés elementos para no fracasar y no entrar en una guerra. Mm. No tenés elementos para influenciar, para convencer, para hablar.
Coincido.
Para... No tenés abstracciones para oponer un futuro mejor a una guerra horrible.
Bueno, el problema hoy de la educación, aquellos que lo estudian radican en eso. No hay abstracción,
bueno,
no hay interpretación.
Claro, ahí vos tenés cifras que son...
Aterradoras.
Aterradoras. O sea, acá sí, a lo mejor vale la pena entrar unos segundos en el tema educativo porque no hay futuro si no hay educación. Y no puede ser que no lo entendamos. No hay futuro... Si vos no estás preparado, yo te hablo de estos brillantes telescopios, te hablo de ingeniería genética, te hablo de biogenética, de inteligencia artificial. Eso es lo que está pasando en otras partes del mundo.
Ahora, ¿no estaría bueno tener telescopios para nuestro presente?
Pero para, antes de entrar en eso, nosotros lo que nos está pasando es que tenemos un 75% de la población que no terminó el secundario.
Sí.
No sé si... O sea, el número golpea, ¿eh? Es una bofetada. 75% de la población que no terminó el secundario. Solo el 24% de la población tiene estudios terciarios, universitarios. Solo el 1% de la población tiene un doctorado. Cuando hay lugares que Canadá, Finlandia... Estamos hablando de una población universitaria, terciaria, universitaria, que comprende esto, terciario, universitario,
sí,
maestría,
sí.
Y suman todo. Mm. Nosotros solo el 24, sumando todo, ellos el 61. Mm. La diferencia de sociedad no es solamente porque sos más universitario o no, es porque tenés niveles de abstracción distintos, tenés saberes distintos. Si tenés saberes distintos,
tenés realidades distintas.
Tenés realidades distintas, porque si para vos... Todo problema es un clavo, tu única solución es un martillo. Ahora, si podés
diferenciar...
O paso
de clavo en clavo.
Pero si podés diferenciar que un martillo, que un clavo y un tornillo y un remache son distintos y tenés herramientas distintas.
Y no vas a implementar en tu vida tampoco que un clavo saca otro clavo.
Y no vas profundizás. Y no vas a implementar que todo es un martillo para solucionar un
exacto.
problema. Entonces, fíjate cómo todos los viejos imperialistas romanos decían todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a la educación o
eso
a la falta
coincide.
De educación. El lenguaje español es uno de los lenguajes más ricos que existen en todos los lenguajes. A vos te pasa que en inglés, por ejemplo, vos tenés los phrasal verbs y tenés un montón de palabras, get, lo usás para 2 millones de cosas.
Sí.
El lenguaje castellano tiene una palabra para cada cosa.
Sí.
Por eso es tan difícil. Ahora,
y encima implementamos chiques y compañeres.
Bueno, pero cuando vos, por eso yo quería llegar a que si vos tenés 80.000 vocablos en el lenguaje español y lleva toda una vida a dominarlos, un lenguaje con solo 5.000 palabras te empobreció.
Sí.
Ni que hablar si solo dominás 300. Y hoy se está hablando que el promedio de palabras que domina un chico son 300. ¿Qué nivel de abstracciones podemos hacer con 300 palabras?
Coincido.
Entonces, esa pobreza intelectual nos lleva a estas diferencias abismales en la conceptualización de la vida, de la política, de la economía, de la salud, de la sociedad, de la filosofía, de la sociología, de todo.
¿Vos sabés que hoy justamente en una de las noticias tiene que ver con la implementación de género en las universidades? La noticia del día de hoy.
Me cuesta mucho. A ver, que existió el patriarcado, sí.
Te estaba buscando el título exacto.
Que existe la violencia de género, sí. Que no se pueden minimizar, por supuesto que no. Que no se pueden, ahora, que todo sea lenguaje de género, ya me parece irnos al otro extremo. Porque entonces de nuevo, te lo llevo al plano científico. El otro día un diario levantó que una investigación había descubierto y respondido por qué encendemos una hornalla. ¿Qué hornalla encendemos entre las 4? Y que la respuesta, bueno, leí el estudio, no es un estudio, es una encuesta telefónica.
Claro.
Y de esa encuesta telefónica sacan conclusiones que están restringidas a la muestra de esos 4.900 personas. Ahora, hay un planeta que yo digo que está haciendo investigaciones en inteligencia artificial que todos los días nos sorprenden, en ingeniería genética sí. que todos los días nos sorprenden. Y nosotros nos preguntamos qué hornalla encendemos.
Clarísimo.
¿No nos estamos volviendo simios? Entonces,
aparte, ¿cuál es el sentido? No tenemos sentido, ese es el problema.
Bien.
No hay un propósito.
Cuando vos empezás ahí, nos fuimos creo que al diablo, a la nada, no sé a dónde nos fuimos, pero hay un abismo. Y ese abismo no es, yo cuando traigo estos textos, los traigo a propósito para que ver si nos despierta la belleza, nos conmueve la belleza, porque el fango es horroroso, vivir en el fango es horrible, feo. Vivir en el barro es horrible.
Ahora te van a cuestionar qué es lindo y qué feo.
Bueno, no tengo ningún problema. Yo puedo decir que desde mi perspectiva, este poema de Borges que acabo de leer es lindo y me parece horroroso escuchar un elegante recitando el abecedario. Y que si necesito hacer un elegante que haga un abecedario, porque si no, no sabes el abecedario. Bueno, entonces no discutamos qué es lo lindo y lo feo, porque eso es accesorio.
Bueno, ahí está la
discutamos
diferencia.
Discutamos si no nos estamos volviendo simios.
El punto está en que vos podés conceptualizarlo, interpretarlo y dar el porqué y el para qué.
Bueno, pero ya, ese debería ser el objetivo de todos.
Claro.
Después, lo siguiente es, si vos tenés un nivel educativo X, vas a poder acceder a trabajos acordes. Entonces, no es verdad que no necesitas estudiar.
Por el contrario.
Bueno, pero se está instalando
esa
esto
es una
de
mentira.
Que no es necesario. que para eso tenés Google.
Pero eso es una mentira para que habite la nada, lo que estábamos diciendo bien, antes.
Para que habite la mentira, para
claro.
que habite el
si mentís en una
barro.
Cosa así, que generas nada en la población. Nada, si no hay educación, es la nada misma.
Sin educación no hay futuro. Es así de básico.
Si no hay educación, no hay futuro, y si no hay futuro, no hay nada.
No tenemos perspectivas. Cuando hoy, digamos, creo que, y acá es muy difícil porque no tengo encuestas ni nada que lo demuestre, pero creo que nos habita un desánimo.
Sí.
Creo que nos está habitando un desánimo.
Sí.
Creo que
nos que a veces se viste de enojo.
Sí, o de escapismo.
Uh-huh.
Este escapismo puede ser, no sé, hay mil formas de escaparle al ruido ese, ¿no? Uh-huh. Ahora, el desánimo yo creo que nos está ganando, y hay gente que por algo se va del país, y tenemos la diáspora más grande desde las olas inmigratorias que venían, ahora las estamos reversando. ¿Por qué? Porque el desánimo nos gana, porque lo que estamos imaginando es que no hay futuro y que todo lo que venga va a ser peor. Y yo no quiero ser un apologista del desastre, pero no veo que nadie esté explorando caminos que nos lleven hacia algo mejor. No veo que alguien esté diciendo la única salida de esto es con mucho sacrificio para todos, sostenido en el tiempo para todos, que pueden llegar a ser 20, 30 años, y con esfuerzo y sacrificio. Entonces ahí nos dicen, sí, pero ojo que ya hay mucha gente que ya hizo mucho esfuerzo y sacrificio. Sí, es cierto, pero hay otra que no hizo nada.
Pero el problema es que siguen apuntando a los mismos que hicieron el esfuerzo y el sacrificio siempre.
Siempre. Y yo siempre digo, mirá, con el capitán del barco que te llevó al Titanic, y yo no lo pondría de capitán de otro barco. Pero nosotros insistimos.
Pero hay gente que repite.
No, nosotros insistimos. Nuestros capitanes de barcos desde hace 80 años, que son los mismos que hundieron el Titanic. Y seguimos hundiéndolo. A veces tengo la sensación de que la política argentina va en busca de témpanos donde hundir el barco. Y vamos de naufragio en naufragio como Odiseo.
Y por eso te digo que a veces ingresamos al parque de diversión y subimos la montaña rusa, repetimos lo mismo.
Sí, pero en la montaña rusa quizás a veces hay adrenalina, acá solo hay sufrimiento. Y solo hay
depende de lo que es para cada uno.
Sí, pero estamos hablando de si nos gana el desánimo a nivel social, si nos gana el empobrecimiento, si nos gana la mediocridad, si nos gana la incultura, si nos gana... no puede haber placer en eso.
No,
solo ahí
nos gana el todo y la nada, que terminan siendo lo mismo.
Y relativismos.
¿Qué tenés?
Relativismos.
¿Qué tenés?
Morales,
todo.
Relativismos.
¿Qué es todo?
Lingüísticos.
Es lo mismo que el sí porque sí y el no porque no, termina siendo nada.
Sí. Sí.
Vos le decís a un hijo un detalle, no pongas los dedos en el enchufe, ¿por qué? Porque no.
No, eso no es una explicación. Bueno, ahí
bueno,
es
¿qué es lo que pasa?
Yo tuve la suerte de tener hijos que desde chiquitos me cuestionaron eso. Cuando yo les decía no, ¿por qué no? Me decían, eso no es una explicación, dame una explicación.
O haceme el asado vos.
Me han cuestionado.
Pero
tan
tus
desde
hijos
chiquitos.
Son tus hijos.
Bueno, pero es que en el cuestionamiento...
No sé si hemos creado estos hijos o lo estamos haciendo, hablando de la creación también.
No lo estamos haciendo.
Ese es el punto.
No lo estamos haciendo, pero porque de nuevo...
Porque no queremos que nos cuestionen.
Las herramientas.
No queremos que nos cuestionen.
No aceptamos los cuestionamientos. No aceptamos los cuestionamientos de ningún lado.
Claro.
Al punto tal que entramos en los facilismos de, bueno, a ver, un cuestionamiento podría ser, mirá, no tenés los contenidos necesarios para pasar al siguiente año, por tu bien necesito hacerte repetir. Lo estamos viendo como una estigmatización.
Exacto.
Y los hacemos pasar. Cuando el saber es algo que se construye como un castillo de naipes, naipes sobre naipes, y si está baja, floja la base, se cae todo, es un yenga que si está bajito, se cae todo, nosotros hacemos del conocimiento una burla, y hacemos del esfuerzo una burla, y hacemos del sacrificio una burla, y hacemos de, sobre todo del saber, algo que no valoramos. Entonces, cuando vos no valorás el saber, en el fondo te estás tirando tiros en los pies.
Y cuando vos cacheteás la creación y aplaudís la nada,
¿a dónde nos lleva eso?
Ahí
entonces,
está.
Yo, no por nada, siempre decimos, hacemos el esfuerzo de salirnos de los planos locales, salirnos de los planos, incluso a veces hasta contemporáneos, y por eso tomamos los mitos griegos y nos vamos 2.500 años atrás, 2.500 años atrás, ¿Por qué hacemos esto? Para justamente tratar de mostrar, a través de la sabiduría de los antiguos, que ellos también tenían esos mismos dilemas y tenían los mismos problemas. No creo que hayan encontrado una misma herramienta para resolver todos los problemas.
Eso es lo fantástico.
La mitología griega te lo muestra.
Pero por lo menos se cuestionaron.
No, pero por eso, cuando lees la mitología griega, es tan vasta. Fíjate cuando yo empecé. Fíjate, de la unión entre la noche y el Erebo es la oscuridad, sí. Lo aclaro, es una deidad primordial que es la oscuridad. Es la nada. Es ese. De la unión entre la noche y el Erebo nacieron el hado, la vejez, la muerte, el asesinato, la continencia, el sueño, los sueños, la discordia, la miseria. Lo que están haciendo es, están tratando de explicar con un mito creacional, sí, cada una de las conductas, cada una de las cosas que aparecen en tu vida cotidiana. Y después tenés, o sea, los libros, no,
y
de mitología.
Aparte también hay algo importante dejando como mensaje, que en la nada puede haber una salida siempre.
Siempre la hay, justamente lo que eso te iba a decir es eso. Vos tenés miles de héroes mitológicos que se encuentran a situaciones distintas, que resuelven los problemas de distintas maneras. Pero siempre hay un lugar. ¿Te acuerdas que el otro día leíamos que uno va intuyendo como un camino y tiene que dejar abierta la puerta a un camino de salida?
Sí.
Y puede ser que ese camino, pero digamos, la constante búsqueda te va a llevar a encontrar ese camino.
Por eso lo unimos con los laberintos.
Por eso son, claro. Y la nada te lleva a un laberinto cerrado en sí mismo, del cual no podés salir.
Sería el laberinto sin salida.
Te quedas preso de ese laberinto de la nada. Como en alguna otra edición, el rey se había quedado preso en un desierto.
Ahora podés crear un nuevo laberinto.
Es que siempre Borges decía, la vida son infinitos laberintos, ¿no? Y no hay universo sin laberintos y no hay laberintos sin infinitos universos.
¿Te puedo decir algo?
Lo debo haber citado mal, pero esa era la idea.
Queda un minuto. Y nos fuimos, pero ¿cómo nos fuimos hoy?
O nos fuimos muy mal.
Voy ¿muy mal o muy bien?
Es que creo que no tocamos nada de lo que íbamos a tocar.
Quizás tocamos todo de lo que íbamos a tocar.
Puede ser. El conocimiento es algo que poseemos. Quien se esfuerza demasiado por alcanzarlo se vuelve sospechoso de actuar contra él.
Ay, brillante.
Es algo que está, que poseemos, que hay que explotarlo, que hay que redondearlo, que hay que profundizarlo. Pero el conocimiento solo está en nosotros, en nuestras abstracciones, es nuestro potencial. Conocer es conócete a ti mismo, conocernos, conocer. Esa abstracción es lo que permite armar una sociedad, permite armar una poesía, un futuro mejor.
Es más, sería lindo, conócete a ti mismo como a tu prójimo.
Quien se esfuerza demasiado por alcanzarlo se vuelve sospechoso de actuar contra él.
Es brillante. Sospechoso de actuar contra él.
Tenemos que buscar la manera de seguir buscando conocimiento, probablemente sabiendo que nunca lo vas a alcanzar, pero Kafka. No por eso bajar los brazos, sí, Kafka. Es uno de los aforismos.
Ahora vamos
Kafka.
Con uno de Ítalo Calvino.
Es un poquito más largo.
No me quiero ir sin Ítalo Calvino.
Es un poquito
marca
más largo.
Este programa.
Por las ciudades, dice lo que dice las ciudades y no se dice. Bueno.
Yo quiero decir algo en este programa. Permanentemente, hasta en los momentos más difíciles, estaba con una sonrisa Carlos Belloni. Desde el punto de vista de encontrarnos, eso es fantástico, como amás.
Es que amo las palabras, amo el conocimiento, amo la belleza que tienen las palabras, las poesías, las abstracciones. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos.
¡Ah! ¡Excelente!
Es el jardín de los senderos que se bifurcan.
Es maravilloso,
¿no? Cada esfera se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos.
Mágico.
Quizás lo que nos está pasando es que nos estamos encerrando en lo que hoy vemos. Y no vemos todas las formas que podríamos adoptar si por una u otra razón no somos lo que somos.
Carlos, ¿y no tiene que ver con siempre el telescopio mira el pasado y poder ahora sí unir a algo que mira el presente y el futuro?
Bueno, nos lleva a otro cuento de Calvino que decía que cada acción y cada paso que das lo haces pensando en las consecuencias que va a tener.
Bien.
Si yo pienso las consecuencias que va a tener bien en mí, en todos los que me rodean, en mi ciudad, en mi país, en mi universo,
hay pasos que ni daría.
Hay pasos que no darías. Y es este Fedora que me está diciendo todas las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Nosotros solo nos quedamos en el cómo vemos hoy a nuestra realidad. Y no estamos imaginando todos los potenciales que tenemos si nos abriéramos un poco, si nos esforzáramos un poco, si estudiáramos más.
Bueno,
si
eso es creación.
Si amáramos el conocimiento un poco más. No sé si querés que lo lea, que sigas leyéndolo o lo dejamos para la próxima.
Una parte más para finalizar.
Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal. O sea, que son estos visionarios, ¿no? Mm. Pero estos visionarios que yo siempre digo, no es uno, somos todos nosotros.
Todos.
Porque todos nosotros no hacemos el esfuerzo de imaginar lo que podríamos ser.
Mm.
Pero mientras construía su modelo en miniatura, la ciudad ya no era la misma de antes.
Qué bien.
Y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio.
Qué bien.
Que nos pasa todo el tiempo, es cierto. Uno está haciendo, dice, voy a hacer tal cosa, pero en el medio te cambiaron las condiciones. Bueno, hay que reimaginar todo, ¿no? Hay que darse
por vencido. Atravesarlo.
Hay que
atravesarlo. Hay que atravesarlo. Los laberintos hay que atravesarlos.
Hay que atravesarlos.
Uno quizás creía que lo sabía todo y en realidad te podés encontrar en que te cuesta la salida. Pero sí, la buscás.
La buscás y la encontrás.
Fedora, cada vez tiene que uno hoy busca, encuentra.
Claro. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada uno de sus habitantes lo visita. Escoge la ciudad que corresponde a sus deseos.
Ah.
La contempla imaginando lo que se refleja en el estante de las medusas, que debía recoger las aguas del canal, si no lo hubieran secado, que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, si no los hubieran proscripto, que se desliza a lo largo de la espiral de minarete en caracol, que nunca se levantó.
Ah, oh. Yo te voy a aplaudir.
Gracias.
Bellísimo, fantástico, formidable, como siempre y desde siempre. Hoy más que nunca te digo, hasta el próximo sábado a partir de las 15, ¿haciendo qué, genio Carlos Belloni? ¿Haciendo qué?
La cultura.
Como trinchera. Chao, gracias, los amamos.